tal como lo habíamos prometido, estamos ya con el director de Chile Transparente, Alberto Preg, para hablar sobre el tema que ha hecho noticia en las últimas horas, que a partir de lo que se conoció como el Paco Gate, a partir del escándalo Carabineros, ha hecho una serie de cruces de datos y que tienen que ver con una necesidad que al parecer antes no estaba en el tapete público respecto a cómo se fiscaliza las instituciones públicas al interior. ¿Qué pasa con las personas que tienen puestos que a lo mejor toman grandes decisiones relacionadas también con grandes inversiones? ¿Y cómo ese cruce de datos también tiene que ver con la vida de cada una de estas personas, con el patrimonio que ellas tienen? Y es así como también ha saltado también a la noticia pública 5 casos que están en veremos y que están siendo estudiados por la Contraloría. Estamos con Alberto Preg. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Cristian.
Alberto, hemos hablado de la arremetida del contralor Jorge Bermúdez, con una ofensiva que no la habíamos visto hasta ahora. Parece que se tomó un tiempo para estudiar bien el cargo, para saber exactamente sus atribuciones y también aplicar bien esta nueva ley que ha sido clave, lo mencionábamos antes de entrar a esta entrevista, para de todas maneras poder tener una claridad más meridiana respecto a lo que ganan los funcionarios, a los bienes con los que cuentan y también poder aplicar sanciones o investigaciones sobre eso.
Bueno, sin duda el Contralor está cumpliendo su función y la está cumpliendo de la manera que tiene que hacerlo. Pero hay que partir contando que hoy día la Contraloría cuenta con herramientas que antes no tenía. Voy a explicar en simple. Existe un instrumento que se llaman declaraciones juradas de patrimonio e interés, que tienen que hacer gran parte de los funcionarios públicos. Estamos hablando de decenas de miles de funcionarios públicos que hacen esta declaración.
Perdón, ¿uno que gana 400 mil pesos también?
Depende si es jefe de departamento, depende ya del grado, o sea, va a depender. Pero cualquier funcionario público que sea sobre jefe de departamento o cualquier persona que trabaje para el Estado, incluso a honorarios, que gane sobre determinado sueldo, estamos hablando del tercer grado jerárquico hacia arriba, son técnicas cosas, tiene que hacer esta declaración. Y esta declaración tiene dos fines. Por una parte, prevenir el conflicto de interés, es decir, que si existe un conflicto, ese conflicto se declare y se pueda manejar. Y por otra parte, prevenir el enriquecimiento ilícito. Estas declaraciones en Chile tienen larga data. Existen desde el año 99 que se empiezan a hacer obligatorias. Pero no existía atribución para que la Contraloría pudiera más que recibirla solamente. Hoy día, con la nueva ley 20.880, el Contralor puede comparar la información que entrega el funcionario público con otras bases de datos de uso público. Por lo cual, esa es la gran ventaja y lo que está revelando el Contralor. Por ejemplo, si cualquiera de nosotros fuera funcionario público y queremos ocultar una propiedad, hoy día lo que va a hacer la Contraloría va a ver esa base, con bases, por ejemplo, del conservador de bienes raíces, va a decir, mira, el señor Preg tiene una propiedad que no declaró. Y eso efectivamente constituye hoy día una falta administrativa. Y estas faltas administrativas también podrían ser constitutivas de delito. Y eso es lo que el Contralor ha puesto a disposición del Ministerio Público. Porque evidentemente, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito que puede venir de un fraude o también la negociación incompatible son delitos más allá de lo administrativo, delitos penales, y es por eso que el Contralor entrega esta información al Ministerio Público, bueno, y ha dicho que potencialmente podría ser querellante en estas causas.
Esta investigación o esta traza que va dejando una persona cuando hace una declaración de patrimonio, ¿alcanza a esa persona y su cónyuge o solamente esta persona?
Bueno, la ley establece que es obligatorio que las personas, los funcionarios públicos obligados, declaren los bienes de su cónyuge cuando están casados por bajo sociedad conyugal.
Ya.
Pero también, evidentemente, por estas mismas bases de datos públicos se pueden llegar a distintas conclusiones. Por ejemplo, que ocurrieron actos de distracción de bienes. Por ejemplo, voy a ser funcionario público, entonces pongo todos mis bienes a nombre de mi esposa o a nombre de un hijo. O por otra parte, que existieron contratos simulados. Recordemos que hay un caso anterior que es muy revelador, que es el caso del general comandante jefe, ex comandante jefe del ejército, el general Fuente Alba. Con la ley antigua ya se podía ver, por ejemplo, que habían fluctuaciones patrimoniales que no correspondían a lo que un comandante en jefe del ejército podía tener. Aquí lo importante, por una parte, es que se ejerzan las atribuciones, no poner un manto frente a todos los funcionarios públicos, porque hay funcionarios honestos como hay funcionarios corruptos, y por otra parte, que aquellos que digan yo puedo justificar estos bienes, lo puedan justificar, porque si alguien recibió una herencia, o se ganó el quino, o hizo una buena inversión, bueno, eso también es potencialmente posible. Lo que no puede ser es lo que señala el Contralor, que existían funcionarios que tomaban decisiones de compras públicas o de finanzas públicas con empresas que ellos eran socios. Eso claramente...
Eso es negociación incompatible.
Eso es una negociación incompatible. Y si eso es cierto, es de una gravedad
muy importante, además porque pueden ser de largo tiempo. El fraude a Carabineros nos habla de eso. No son fraudes de un día para otro, son fraudes que llevan años, a veces décadas, y eso es gravísimo, tanto en la afectación al fisco como en la cultura institucional.
Te vamos a preguntar más adelante, Alberto Prex, director de Chile Transparente, por el fraude en Carabineros, para ir analizando todas las aristas de la ofensiva del Contralor. Hay un tema respecto a los montos, respecto a los criterios también que se van a establecer, porque, claro, aparecen cifras que pueden parecer muy abultadas en una primera mirada, pero después uno dice, a ver, un funcionario que por escalafón, por administración pública, gana 4 millones y medio de pesos, que es lo que podría ganar también en el sector privado, perfectamente puede tener una casa de 200 millones y puede tener además dos terrenos. Entonces, ahí, ¿cómo se establece una línea divisoria para decir dónde está lo sospechoso y dónde no?
Bueno, lo primero, tenemos la declaración de inicio. Evidentemente, si uno no es funcionario público y entra al servicio público, todos los bienes que vienen anteriormente se entiende que son legítimamente habidos.
Claro.
Entonces, partimos con una base de dinero. O sea, si un millonario entra a la función pública, evidentemente parte con una base distinta que una persona que no tenía recursos. Segundo, lo que se ve es con la actualización de las declaraciones. Evidentemente, si desde esa declaración de partida a la del siguiente año hay una fluctuación que no corresponde a la escala salarial, evidentemente ahí estamos en una alerta importante. Por otra parte, puedes tener el caso, y yo he visto muchas declaraciones vacías, gente que dice que no tiene nada. Y yo he visto con la anterior normativa subsecretarios de gobierno que no tenían
casa,
bienes.
Auto,
no, nada. Y uno decía, bueno, ¿qué pasó aquí?
Una zeta.
¿Tú coincides con ese criterio de que también hay que investigarlo? Porque uno de los casos que nombró ayer el Contralor era efectivamente ese. Alguien que gana 4 millones de pesos, obviamente es un sueldo que te permite a lo menos tener un auto, y no tiene nada. No tiene ningún bien raíz, no tiene auto. ¿Te parece que es un indicador que también se debe investigar?
Sin duda es un indicador de alerta, porque, bueno, lo general es que uno invierta y los bienes, evidentemente, los compre con su propio patrimonio. Si no, también podríamos estar ante contratos simulados, por ejemplo, algún tipo de fraude civil, de engaño. Entonces, claramente, también llama la atención. Pero por eso hay que ser progresivos por una parte y también proporcionales, en el sentido de que no es lo mismo un jefe de departamento de una municipalidad y de una municipalidad pequeña que, como estamos viendo ahora, la jefa de personal de la unidad de concesiones del MOP, que claramente es otra la función que tiene, y evidentemente si hay una fluctuación patrimonial dentro de su ejercicio, eso es una alerta. Yo supongo y confío no solamente en el Contralor, sino en la Contraloría General de la República en general, que es una institución que en su historia ha demostrado tener seriedad, independencia y autonomía, en que efectivamente el Contralor no es que se dio cuenta que había una variación patrimonial y dijo voy a mandar esto al Ministerio Público, claro, sino que evidentemente hay un análisis de base de datos y de Big Data que permite llegar a esta conclusión. Por eso es fundamental ese análisis. O sea, una persona que tiene, no sé, 6 autos de lujo, 7 autos de lujo, sí, o que va cambiando el auto cada cierto tiempo, no solamente al interior de delitos administrativos, sino también de otro tipo de delitos, son indicadores, por ejemplo, de lavado o de otro tipo de fraude.
¿Hay áreas, perdón, que tú crees que hay que ser más riguroso todavía? Te lo pregunto porque no es lo mismo un servicio X público o una Seremi que el MOP, por ejemplo. Es decir, uno piensa en la cantidad de intereses que hay, por ejemplo, cómo se cambian a veces los planos reguladores de acuerdo a los intereses de inmobiliarias, del dinero que está en juego. O sea, si eso ocurre así, imagínate en el MOP, donde hay obras e inversiones de gran envergadura. ¿Tú crees que hay que hacer incluso hincar el diente en ciertos sectores que son más delicados aún?
Bueno, sin duda, a mayor dinero, mayor riesgo de corrupción, y a mayor discrecionalidad, mayor riesgo de corrupción. Y claramente también la afectación al fisco, es decir, al dinero de todos nosotros. A veces las personas nos olvidamos de que el fisco somos nosotros. O sea, el impuesto que uno paga cuando compra el pan es el impuesto que acá se dice que se está malgastando. Entonces, nuestra plata. Y es muy distinto los montos que se pueden manejar en el MOP o las instituciones armadas o en las instituciones de salud, que son evidentemente superiores. Pero también es importante el pequeño fraude. Nosotros desde Chile Transparente siempre criticamos mucho la legislación anticohecho, por ejemplo, que en los pequeños cohechos, el cohecho diario, las penas son muy bajas. Y la verdad que no solamente tenemos que estar atentos a la afectación patrimonial, sino también a la afectación valoración que se le hace a la democracia y a los bienes públicos, porque claramente cuando en un municipio pobre un funcionario público comete un delito de cohecho o algún delito funcionario, la afectación a esa comunidad es muy grande, porque tú dejas de confiar en los que tienen que administrar lo que es de todos, por lo cual es importante, y en eso hay un consenso, por lo menos en el mundo de la transparencia, de que las penas en los delitos funcionarios son extremadamente bajas, insuficientes, siendo incluso respecto a otros delitos económicos, siendo que la afectación acá no solamente patrimonial, como decía.
Estamos con Alberto Prex, el director de Chile Transparente, hablando de estas denuncias de Contraloría, donde aparecen nuevos protagonistas, o tal vez nuevos antiguos protagonistas, que son los cónyuges, las esposas, en algunos casos los maridos, en otros, de los funcionarios que están siendo investigados. ¿Cómo se aplica, cómo se ajusta la nueva ley precisamente para investigar al entorno de los funcionarios?
Bueno, como decía, hay una obligación de las personas casadas en sociedad conyugal, hay algunas otras obligaciones también de declarar algunos tipos de bienes, hay obligación de declarar quién es tu cónyuge, independiente que tengas que declarar los bienes de ellos, por lo cual hoy día efectivamente se pueden iniciar investigaciones. Y insisto, cuando ya vamos más allá del delito funcionario, no importa el régimen matrimonial que tú estás casado, no importa si es tu pareja o conviviente civil, sino que evidentemente va a importar si existe algún tipo de fraude. Y lamentablemente las cónyuges o los cónyuges normalmente son utilizados por los corruptos como palos blancos, como testaferro. Esto no solamente ocurre en el mundo de los delitos funcionarios, cuando uno ve los delitos de gran corrupción, es decir, delitos de narcotráfico o delitos de trata de personas, evidentemente las que llevan los negocios legales para lavar esos dineros o los que llegan son los cónyuges, los hijos, que evidentemente pueden estar más expuestos y pueden hacer negocios públicamente respecto a las personas que evidentemente están en condiciones delictuales. Y acá ocurre lo mismo, o sea, es como bastante obvio que si yo quiero distraer bienes no los voy a tener y no los voy a estar publicando.
¿Pero a tu juicio la nueva ley cura apropiadamente esa esfera?
No, creo que debiésemos haber ido más allá. Lo que pasa es que acá hay una colisión de derechos. Evidentemente estamos los que velamos por la transparencia, a veces nos tildan de talibanes de la transparencia, en que creemos que acá cede un poco la privacidad y más que un poco. Entonces no importaba tanto el régimen patrimonial, matrimonial de en que tú estuvieras casado, si era separación de bienes, comunidad de bienes o participación en los gananciales. Acá lo que importaba era la relación que había acá con tu cónyuge. Entonces, ahí la ley quedó corta. Yo creo que debiéramos haber ido más allá y declarar. Pero también encuentro que hay una razonabilidad, yo lo he hablado con mi propia señora, que si, ¿qué pasa si yo fuera funcionario público? ¿A ti te gustaría que yo tuviera que contar toda tu vida patrimonial, siendo que ella es una persona que no optó por el servicio público? Creo que es un debate de colisión de derechos bien interesante. A mi juicio, la privacidad del funcionario público, para bien, cede, porque los bienes que administra son bienes de todos.
Conversamos con el director de Chile Transparente, Alberto Prej. Necesito hacerte una pregunta bien directa y me gustaría que me respondieras también bien directo y bien simple. ¿Te ha tocado estar en algún asado donde alguien te pregunte, bueno, ¿y cómo pasó lo de Carabineros? Si se supone que todas estas instituciones tienen fiscalización a la caja chica, si hay una persona que está más arriba viendo las colillas de sueldo, haciendo cuadrar una planilla Excel. En ese asado, ¿qué respondes tú cuando te preguntan cómo pasó lo de Carabineros?
Bueno, afortunadamente la respuesta en el caso de Carabineros es bastante simple. Debido a que las instituciones armadas tienen mucha discrecionalidad en la administración y manejo de sus recursos, no tienen el control externo que, por ejemplo, tiene un ministerio o una municipalidad. Y eso debe terminarse.
La Contraloría, perdón, ¿no se mete ahí?
Puede, pero no tiene la misma facultad y la misma posibilidad fiscalizadora. Y además tampoco muchas veces dota de la especialidad. Por ejemplo, en todos los mercados que tienen que ver con la compra de armamento, evidentemente la especificidad para poder entender una compra no es la especificidad contable que tiene un contador normalmente. O sea, si a mí me preguntan, ¿sirve este misil para el F-16 o este otro misil al F-16? Y estamos hablando de que la diferencia entre un misil y otro son cientos de millones de dólares, evidentemente requieres un músculo que la Contraloría no tiene formado. Y ahí, una crítica que hace el Contralor, y los anteriores Contralores tienen toda la razón. No puede ser que el Ministerio de Hacienda sea el que le dé el presupuesto a la Contraloría. Debiéramos buscar otro mecanismo para otorgarle el presupuesto a la Contraloría para que tuviera autonomía presupuestaria real.
¿Cuál podría ser, por ejemplo, en otros países? ¿Cómo se resuelve eso?
Bueno, muchas veces es una ley aparte. O sea, acá en Chile tenemos una ley de presupuesto. Bueno, ¿por qué para este órgano especialista, no tenemos una ley de presupuesto aparte, es decir, que pudiera pelearla, entre comillas, de forma distinta y que no tuviera que pasar por el filtro del Ministerio de Hacienda. Pero perdón, la respuesta es a mayor discrecionalidad, mayor corrupción.
Es un mundo cerrado.
Es un mundo cerrado y eso es lo grave. Y es un mundo además de cerrado jerárquico. Entonces los incentivos para el carabinero honesto para denunciar a su superior son muy mínimos.
O sea, de hecho la fiscalía para investigar este caso se apoya en los mismos carabineros que le entregan la información. Es decir, están siendo investigados, pero además el mismo carabinero el que reporta, digamos, con antecedentes. Es una figura bien, bien rara, ¿cierto?
Y claro, y lo que debió haber pasado, y eso es lo más grave a mi juicio del fraude de carabineros, es que esto no debió haberse detectado cuando ya habían 12 millones de dólares de fraude, que para el nivel chileno 12 millones de dólares de fraude es mucha plata. No estamos acostumbrados a esos montos. Debió haberse detectado quizás con los primeros 500 mil dólares. ¿Y por qué no fue así? Bueno, por miedo a perder mi carrera funcionaria. Vemos que habían carabineros de un rango menor que tenían problemas, por ejemplo, de un cáncer de una hija. Entonces, bueno, se juega con esa presión. Y entonces, ¿qué está pasando también en la confianza al interior de la institución? Y en una institución que además es tan valorada por los chilenos. El otro día un carabinero, no, evidentemente no puedo decir su nombre, pero me decía, bueno...
¿En un asado?
No, en un asado. Pero me decía, bueno...
Déjalo que coma tranquilo. ¿No? Claro,
los carabineros de orden y seguridad, que somos los valorados, pagamos los platos rotos de lo que hacen los carabineros de administración. Porque evidentemente claro. La figura del carabinero tiene que seguir siendo valorada. Y hemos visto cuántas veces encontramos casos en Chile que son inéditos, que uno le... que hay gente que le quiere pasar plata a carabineros y carabineros dice, no, esto es cohecho y se va detenido. Tenemos que cuidar eso. Pero algo estaba pasando en estos espacios de discrecionalidad y de espacio de toma de poder, de toma de decisiones económicas al interior de las instituciones armadas que no estaban funcionando. No solamente en carabineros, lo del ejército, sí. Estamos hablando de muchísimos millones de dólares más.
Alberto Precht, director de Chile Transparente, con el fraude en carabineros, con el Milico Gate, ¿crees que ya está suficientemente madura la discusión como para terminar con esta discrecionalidad? Queda un año de gobierno, no sé si ya definitivamente es desafío para la próxima administración. ¿Sientes que ya el debate político está para terminar con estos espacios?
Bueno, yo creo que nos falta dar el siguiente paso. Nos estamos dando cuenta que nuestras normas de detección y prevención están funcionando. De hecho, el fraude de carabinero también se sabe por la unidad de análisis financiero, que es la que detecta lavado de activos. O sea, efectivamente, hay ciertas alertas que funcionan, y lo del contralor se sabe gracias a las declaraciones juradas. Pero hay algo que acá no está bien tratado, que tiene que ver con el sentimiento de impunidad que dejan estos casos. Si todos estos casos no terminan con sanciones ejemplares, significa que estamos fallando y que nuestro ordenamiento jurídico está fallando. Y lamentablemente, en muchos de estos casos, las sanciones no van a ser ejemplares. Una, porque las penas son muy bajas, y dos, porque en general el corrupto, aunque suene divertido, tiene intachable conducta anterior.
No, claro. ¿Verdad? O sea, suele ocurrir. Lo que pasa es que nos concentramos en el código procesal penal y no le hemos hincado el diente al Código Penal.
Al Código Penal.
Es decir, el Código Penal sigue siendo 1800 y por eso...
1890, ¿no? Por ahí.
Por eso saltan estas noticias del caballero en el sur que se roba un balón de gas y tiene 8 años y nadie entiende por qué en estos casos no pasa nada.
Bueno, los delitos a la propiedad y a las personas son delitos que son mucho, con penas mucho más altas que los delitos funcionarios. En Chile no habían delitos funcionarios hasta hace muy poco tiempo. Esto es de los años 90 que empezamos a tener delitos funcionarios. Hemos ido avanzando, pero... es impresentable que un cohecho tenga una pena de 541 días. O sea, me robo una pasta de dientes y voy a tener una penalidad mayor. Disculpen los penalistas porque no es una ridiculización, pero se entiende que esa es la relación. Y es muy grave. Y sobre todo en estos casos que además la afectación es de tan largo tiempo. Una sola otra cosa. Ocurren cosas ridículas también en el ordenamiento chileno. Tenemos el caso, por ejemplo, de un exdiputado Velázquez, que está privado de por vida para ser alcalde por fraude al fisco, pero llegó a ser vicepresidente de la Cámara de Diputados porque la sanción es para no ser más alcalde. Tenemos ahora en la comuna de Hualpén un exfuncionario de la municipalidad de Hualpén condenado por delitos de corrupción, pero que ahora asume de nuevo un alto cargo municipal. ¿Por qué? Porque está de por vida invalidado de ejercer ese cargo A, pero puede ejercer el cargo B. Claramente esas cosas no pueden resultar posibles en un país que efectivamente dice luchar contra la corrupción.
Ya anda a ver la cuenta de la luz nomás. Anda a ver la cuenta de uno, anda todo preocupado porque... Anda a ver el tag.
Alberto Precht, director de Chile Transparente. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.